Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimientos. Y como siempre, Creando Conocimientos tiene que ver con escuchar muchas de las investigaciones que se realizan en la Universidad de Chile, siempre pensando en el bien del país y en el bien de las personas, por supuesto, y en el bien del país. Y hoy día tenemos una investigación muy interesante, dos, mejor dicho. Una que tiene que ver con el área médica directamente, de una aplicación de un científico en el área médica, y la otra con ciencias agronómicas, que tiene que ver con medio ambiente y también la relación entre la investigación científica y la empresa. Agradezco a todos los presentes que hayan venido hoy día. Decir también que cuento con Pamela Muñoz Arriaza, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, de la parte de comunicaciones de la Vicerrectoría, ¿cierto? Bien, bienvenida. Un saludo también a Daniel Espinosa, que estaba aquí, se tuvo que ir, que es el jefe de comunicaciones de la VID. Me alegro mucho que me acompañen en este programa. Muy bienvenidos. Muchas bienvenida gracias, en este caso, y bienvenido si se hubiera quedado el jefe de comunicaciones. Bueno, nos acompaña el colegio Alianza Francesa. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
¿Bien? ¿Tiene algún grito el colegio?
No.
No tiene grito. Yo siempre he hecho tallas porque cuando tengo a los del Instituto Nacional, lo primero que hacen es el grito del instituto, ¿no? Bueno, hay algunos colegios sí. Ellos no tienen. Bien, pero los vamos a escuchar aquí en la segunda parte del programa opinar sobre, más bien que opinar, no, interrogar, preguntar a nuestros invitados en la segunda parte. Lo acompaña su profesora de la Alianza Francesa, Paula Cervantes. Hola, Paula. ¿Pamela? Pamela Cervantes, ya.
Sí, hubo una confusión de nombre.
Ah, sí. Pamela Caravante. Pamela. Ah, no te puedo creer.
Sí. Ya. Pero cosas que pasan.
Pamela Caravantes, ya. Sí. En todo caso, cuando pregunte a ti, tú contestas.
Claro, claro.
Y viceversa.
Cambiaron
personaje. Bueno, ¿podrías, profesora, presentarnos a tus alumnos?
Yo soy Víctor.
Víctor
Garbit.
Víctor, acércate al micrófono.
Yo soy Víctor Garbit, soy alumno de tercero medio en la Alianza Francesa.
Muy bien, ¿y algo de tu currículum, algo de lo que te gusta, alguna información tuya?
Sí, a mí me gustan mucho las ciencias, de hecho en el colegio francés tenemos que optar por una de las tres ramas cuando entramos a tercero medio, y yo opté por la rama científica porque es un ámbito que me gusta mucho, que yo pienso que puede aportar soluciones para el futuro y para nuestro país y para la gente que vive acá.
Muy bien, muy bien. Y dentro de esa área, ¿qué cosas te gustan?
A mí me gusta mucho la física, y especialmente la física macroscópica, todo lo que son los planetas, el universo y eso. Y es un ámbito en el que quiero trabajar, a lo mejor.
Muy bien.
Más tarde.
Muy bien. Bueno, encantada de tenerte en el programa.
Igualmente, muchas gracias.
Y, por supuesto, profesora, ¿quién más te acompaña?
Aquí, Joshua.
Hola, yo soy Joshua Colin. Yo también soy alumno de tercero medio.
¿Ya?
Y también dirigí la rama científica, como Víctor.
¿Y tu acento, qué significa?
Yo soy de Francia.
Pero eso está en la Alianza Francesa.
Sí, yo soy francés.
Muy bien. ¿Y en Chile cuánto tiempo?
Yo llegué aquí hace 3 años.
3 años, sí. Qué bien. ¿Y cómo te hemos tratado?
Bien.
Ah, sí. Menos mal, porque si no puedes acusar a la gente también. Los que se portan mal, le puedes decir. No, bienvenido.
Gracias.
¿Ya? Bueno, ya saben que en la primera parte ustedes toman nota.
Exacto. Sí, sí.
Y, por supuesto, después hacen las preguntas en la segunda parte. ¿Ya?
Okay.
Paula, tú en la vid, ¿cuánto tiempo llevas? Acércate al micrófono, por favor.
Yo llevo trabajando un poco más de 4 años. De hecho, en la vicerrectoría comenzó haciendo la práctica y posteriormente me quedé, y la verdad es que es un trabajo que disfruto muchísimo, porque considero que en Chile la investigación científica es de alto nivel. Y bueno, faltan profesionales para poder acercar ese conocimiento a la sociedad, así que acá estamos aportando con un granito de arena.
No, encantada de tenerte acá y ojalá tenerte siempre.
Gracias, Hortensia.
Muy bienvenida. Bueno, hoy día participan 2 facultades de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Científicos que cada uno, desde su especialidad, buscan, como todos los investigadores de la Universidad de Chile, mejorar la salud y calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto, tanto en Chile como en el mundo. El doctor Rodrigo Neves y el doctor Gerardo Soto. ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
¿Ustedes no se conocían entre sí?
No, de antes. No.
Bueno, ¿están conociéndose hoy día por primera vez? Uh-huh. Bueno, ambos de áreas diferentes, pero obviamente que persiguen, ¿no es cierto?, objetivos muy parecidos, que es la salud de la población, uh-huh, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la medicina, como uh-huh, es tu caso. El doctor Rodrigo Naves Pichuante es doctor en ciencias del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Él, junto a su equipo, ha desarrollado una nueva tecnología para tratar la esclerosis múltiple. Facilita la entrega directa del medicamento en el sistema nervioso central, capaz de administrarse de forma intranasal en los pacientes. Es una nueva nanoformulación para la entrega directa del medicamento. Uh-huh. ¿Qué más dirías respecto a esta investigación y a tu currículum en general?
Bueno, con respecto al currículum, yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Después hice un doctorado en ciencias en la misma universidad y después hice 2 postdoctorados, uno en Chile y otro en Estados Unidos. Y a través de mi especialización me desarrollé en el área de la inmunología, que es el estudio del sistema que nos protege y nos defiende contra infecciones y desarrollo de células tumorales.
Por supuesto. Muy bien. El doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Chile, Gerardo Soto Mondaca, desde el 2010 trabaja en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con los fenómenos de manipulación y contaminación de los residuos de la actividad minera. Y desde el 2011 colabora con los tribunales de justicia chilenos en temas de contaminación ambiental. Actualmente dirige un proyecto de investigación y desarrollo en colaboración con 5 empresas privadas que tienen que ver con Francia y también con España. Y de este es el tema que también él va a opinar. No sé si quieres agregar algo más a tu currículum en principio. Gerardo.
No, hola, buenos días todavía. Bueno, yo soy ingeniero forestal de la misma casa de estudios, digamos. Trabajo en la Facultad de Agronomía en un departamento que es bien transdisciplinar, que es el Departamento de Ciencias Ambientales. Y bueno, al igual que mi colega acá, la inquietud que uno tiene es que la investigación, voy a emplear una palabra que es un poco, no diría tabú, pero choca algunas veces, sirva, que no necesariamente tiene que ser así, eso lo quiero dejar en claro. Pero la universidad te da la libertad de poder optar, y eso es un privilegio que uno tiene en este trabajo, digamos, de poder optar por las cosas que a uno verdaderamente le hacen sentido. Y desde ahí surge además la idea de hacer este aporte, ojalá sea un aporte, en realidad todavía no hemos terminado, pero ya estamos en una fase de prototipaje bien importante, pero de este aporte al medio ambiente y tratar de, como le digo todos los días a mi hija, es de que su papá está trabajando por dejarle un planeta más limpio.
Por supuesto, y trabajas con empresa, ¿no es cierto? Y nos acompaña, por supuesto, el subgerente de Aguas Andinas. El subgerente de Aguas Andinas, Carlos Castro Jorquera. Hola,
¿cómo estás? Hola, gracias, Hortensia, por la invitación.
Tuvimos la suerte de tenerte aquí porque en realidad no estábamos seguros si venías o no hasta el último. Así que me alegro mucho que hayas hecho este esfuerzo.
Encantado.
Y tu participación desde Aguas Andinas en el proyecto de Gerardo, ¿qué relación tiene directamente?
A ver, tenemos una estrecha relación a lo que es la valorización de residuos. Bueno, en lo que es la economía circular, ya no se toman tanto los residuos como una finalización de una materia prima, sino más que una reutilización de ellas hacia una cadena inicial. La economía circular, por lo tanto, viene a cerrar este ciclo con la incorporación de esta valorización de residuos que salen de las plantas de tratamiento de agua servida, que son las biofactorías. Y Aguas Andinas en el año 2018 ganó un premio de la ONU, un premio planetario de salud ambiental, que quiere decir que con el tratamiento de las aguas servidas y con la reutilización de estas mismas podía alcanzar un poco más. Que lo que hacen la mayoría de las empresas, no utilizan estos residuos que salen del tratamiento de las aguas servidas. Por lo tanto, estamos trabajando con Gerardo fuertemente en lo que es la reutilización, que lo va a explicar más adelante. Ahora, Aguas Andinas en la actualidad, ¿cómo lo reutiliza? En la agricultura básicamente en lo que son los abonos agrícolas y también en minimizar lo que van estos residuos a los rellenos sanitarios. Por lo cual, esto implica que tengamos una mayor economía circular en todos nuestros procesos. Así que encantado por la visita y también por manifestar y expresar lo que están haciendo estas empresas, digamos que son del mundo sanitario, en colaboración con la academia. Por lo tanto, mi currículum también soy ingeniero civil industrial con un MBA en esta casa de estudios en la Universidad de Chile, pero también con un doctorado en negocios, que se aleja mucho de lo que es la academia principalmente, sino capturando valor a la empresa. Y vimos esta oportunidad con Gerardo, con lo que nos ofreció durante este año, y rápidamente, aceleradamente lo pusimos en marcha. Y bueno, es la experiencia que nos va a contar más adelante.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Y la relación empresa-universidad es un hecho también ya dentro de la Universidad de Chile, en la vicerrectoría, lo mismo que los proyectos que se relacionan entre países y científicos, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Paula, te cedo la palabra porque ya ahora tengo quien me ayude a entrevistar.
Muchas gracias. En realidad me gustaría partir con la tecnología que desarrolló el profesor Rodrigo Naves, que es muy interesante. Así que, en primer lugar, para contextualizar, ¿qué nos podría comentar usted, profesor, respecto a la esclerosis múltiple? ¿Cuáles fueron las motivaciones para impulsar en primera instancia esta investigación?
Uh-huh. Sí, claro. Como les mencioné, mi campo de investigación es la inmunología y más particularmente la neuroinmunología, que es el estudiar los mecanismos que llevan a que el sistema inmune actúe en una forma alterada con respecto a ciertos tejidos que están en el sistema nervioso central. Esto incluye el cerebro y la médula espinal. Y como modelo de estudio usamos la esclerosis múltiple, que es una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune del sistema nervioso central. Lo que significa es que las células del sistema inmune reconocen a ciertas moléculas de la mielina, que es una molécula que recubre los axones, como extrañas, y las ataca y las destruye. Y al destruir la mielina, produce un daño en los axones que transmiten el impulso nervioso desde las neuronas del cerebro hacia los músculos en la periferia. Y eso genera problemas de discapacidad física, invalidez y deterioro en la conducción nerviosa y problemas neurológicos con el tiempo, que van incrementándose en forma irreversible. Uh-huh. Y en ese sistema, entonces, es donde nosotros hemos estado estudiando cuáles son los mecanismos patogénicos que inducen la enfermedad, pero también hemos echado una mirada al desarrollo de nuevas tecnologías que pudieran mejorar las terapias o los tratamientos que actualmente existen. El problema en esta enfermedad es que afortunadamente existen tratamientos que son inmunomoduladores, es decir, que pueden suprimir y modular la respuesta inmune, atenuarla para que ésta deje de actuar sobre estos tejidos en el sistema nervioso central. El problema es que estos tratamientos tienen muchos inconvenientes, ¿no? En primer lugar, pueden retrasar la progresión de la enfermedad, pero no curarla, ¿no? No es un tratamiento curativo, pero sí son buenos en retrasarla, pero no son muy efectivos, ¿no? Aproximadamente 40% de los pacientes no responden al tratamiento o incluso pueden presentar exacerbaciones al tratamiento o efectos adversos, ¿no? En segundo lugar, este tratamiento que existe se aplica en forma sistémica, es decir, se inyecta, por ejemplo, se administra en la periferia, pero para tratar una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Entonces hay un problema ahí de que el fármaco alcance el blanco terapéutico original. Otro problema importante es que muchas de las terapias, como son sistémicas, algunas de ellas son inyectables. Y eso genera con el tiempo rechazo a los pacientes. Muchos pacientes después de un tiempo, entre 15 y 30% de los pacientes después de un tiempo abandona los tratamientos justamente porque cada vez siente más rechazo a los tratamientos inyectables. Y eso redunda en que disminuye la efectividad terapéutica. Al disminuir la adherencia a los tratamientos, disminuye la efectividad terapéutica. Y el cuarto problema es que todos estos tratamientos son extremadamente costosos, ¿ya? Son muy costosos. Por ejemplo, el fármaco, uno de los fármacos de primera línea que ha sido aprobado internacionalmente y que es el que lleva más tiempo en el mercado, que se llama interferón beta, en la farmacia cuesta 800.000 pesos, y eso es un tratamiento mensual de por vida para todos los pacientes. Afortunadamente en Chile esta enfermedad está dentro del plan GES o el plan AUGE, de manera que los tratamientos son subvencionados por el Estado y los pacientes tienen que hacer un copago. Aún así tienen que hacer un pago significativo mensual y de por vida, que para un costo promedio de una familia chilena es bastante alto. Entonces, en este escenario es que nosotros nos propusimos desarrollar una nueva tecnología que pudiera mejorar el alcance del fármaco hacia el sistema nervioso central. Y para eso lo que hicimos, como una prueba de concepto, generamos nanopartículas, que son moléculas muy pequeñas en la escala nanométrica, eso es decir, que miden una millonésima parte de un milímetro, y dentro de ellas las cargamos con este mismo fármaco, el fármaco que está aprobado y que es el más eficiente para los pacientes actualmente. Y los administramos por la vía nasal en un modelo preclínico de la enfermedad, ¿no? Este modelo preclínico es un modelo experimental en el cual se imitan varios de los síntomas de la enfermedad. Y le administramos a estos individuos esta nanoformulación, es decir, nanopartículas cargadas con este fármaco por la vía intranasal, porque por la vía intranasal hay una comunicación directa con el sistema nervioso central. Y lo que obtuvimos fue que esta nueva nanoformulación fue efectiva a dosis en las cuales el fármaco desnudo significa que no está en encapsulado, sino que fue administrado sistémicamente, como se hace normalmente, fue más efectivo a dosis en las cuales el otro fármaco desnudo no lo fue. Y básicamente creemos que esto se debe a que el fármaco está protegido por la nanopartícula de su degradación. Al no ser degradado, aumenta su biodisponibilidad en el sistema, y al ser administrado por la vía nasal, llega más directamente al sistema nervioso central, y ahora no es necesario administrar altas dosis como cuando se administran sistémicamente, sino que redujimos la dosis aproximadamente en un 80%. Al reducir la dosis y la frecuencia de administración, y al hacerlo más efectivo, también eventualmente deberían disminuir los costos significativamente, eventualmente. Así que esos son los resultados que tenemos hasta ahora, este modelo experimental. La investigación en biomedicina es un camino muy largo, tiene muchas etapas de desarrollo. Nosotros estamos en la etapa preclínica, y nuestros siguientes pasos son, estamos postulando nuevos proyectos y nuevos financiamientos para poder seguir avanzando en la etapa, en el desarrollo de una de esta misma nanoformulación en condiciones que se llaman de buenas prácticas de manufactura, que significa que se producen bajo condiciones estériles para ser administradas en seres humanos ahora, y posterior a eso conseguir apoyo y financiamiento para hacer las pruebas clínicas para demostrar o determinar su efectividad en pacientes.
Uh-huh. Es muy esperanzador realmente escucharte sobre este tema, ¿no es cierto?, la fibrosis quística. Y yo creo que esclerosis múltiple, y sobre todo mucha gente, yo creo que nos está escuchando en este momento y preocupada del tema. Uh-huh. Y me hiciste recordar un poco del vicerrector, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo, que está realizando también un tema importante para poder ayudar a los enfermos con cáncer.
Correcto, el doctor Salazar.
Salazar, uh-huh. Sí. Bueno, yo quería preguntarle ahora a Gerardo Soto. Gerardo, el tema de los relaves y el tecnosuelo que tú hablas dentro de tu presentación, ¿de qué manera piensas que a través del tema de los relaves puede llegar, ¿no es cierto?, a contribuir, que es un tema realmente complejo, en el tema de la contaminación?
A ver, el problema... La minería es una actividad industrial importante, por supuesto, y la más importante hoy día, porque las cifras te dicen eso. Y ahí hay un componente económico significativo y presente. Hay otro elemento que también tiene la minería, que es mayor también, y es el tema cultural. Nosotros en Chile tenemos una cultura minera, hay palabras del castellano común que ocupamos, que vienen de esa cultura. Entonces es una actividad que tiene distintas aristas y que es muy, muy, muy nuestra. Componente histórico importante, etc. Y todo esto además en un concierto en que el impacto que tienen es muy, muy, muy importante. Y eso es a nivel mundial, no solamente acá en Chile. Es algo que todavía no está resuelto. Y en particular el tema de los relaves, al margen de ser un problema de contaminación, que ya todos lo pueden intuir, tiene además un problema de escala. Y yo diría que la solución no pasa tanto por el tema químico en sí, que sí se conoce o sí existen los métodos que uno podría inmovilizar o detener, lo voy a colocar en un lenguaje simple, la contaminación que de ahí se deriva. Pero la escala no te lo permite. El problema en realidad que tiene el relave es la escala. Y cuando hablo de escala, no estoy hablando de, para ustedes, que sobre todo para los estudiantes que están acá, no estoy hablando de superficies que son pequeñas, como 10 hectáreas. Yo ahora estoy trabajando en un relave que es un relave mediano a pequeño, que tiene 100 hectáreas. Mediano a pequeño. Que en particular tengo que hablar, por supuesto, de ellos, que es Enami, que es la planta Delta de Enami, que nos abrió las puertas para poder hacer estos ensayos ya en una escala un poco mayor. Pero los relaves, como les digo, si esto es pequeño o es mediano y pequeño, hay relaves que tienen 1500. El relave de Pelambres, una vez que termine su faena, va a ser equivalente a la superficie de la comuna de Ñuñoa de Santiago entero, para que ustedes tengan una idea de magnitud. Entonces, hacerse cargo de esos volúmenes, con todo lo que implica en términos de ciencia, de ingeniería, de costo de transporte, etcétera, etcétera, es una tarea titánica. Nosotros, justamente la solución, esta también prueba de concepto que estamos proponiendo, la construimos desde la escala. O sea, invertimos el razonamiento y en lugar de partir desde el laboratorio con aquella prueba que nos pudiese ser útil para el control de, optamos por decir, a ver, que si es un problema de escala, partamos primero por cuál podría ser una solución eventual y de dónde sacamos los materiales para poder hacerla. En este caso fue fabricar literalmente un suelo. Y por eso se llama tecnosuelo. De hecho, la clasificación de la FAO lo reconoce así como tecnosol. A partir de ahí se construyó esto y empezamos a buscar materiales. Y por eso es que aparece también de manera muy importante Aguas Andinas, porque dentro de los insumos que necesitábamos, que no son, en realidad no son materias primas, pero son insumos, necesitamos materia orgánica, porque lo que queríamos construir era un suelo para poder generar vida, primero. Y resultó que para eso necesitamos materia orgánica. Aguas Andinas tenía experiencia en este tema con la distribución de sus lodos en suelos agrícolas. Ahí tuvimos una materia prima inicial y después hacernos cargo de otro problema que era porque no solamente el lodo no era suficiente, necesitábamos más material y encontramos, pues yo soy nortino, y ahí sirve también la experiencia de uno desde niño. La red de embalses que hay en el norte también tenía un problema y era un problema con la sedimentación. Y también de ahí sacamos parte de los materiales que ocupamos para fabricar este suelo, también en grandes volúmenes. Nosotros, para cerrar, acabamos de montar un ensayo. Hoy día yo viajo a instalar las plantas, pero montamos un ensayo con... salimos del invernadero, que en este caso podría ser el laboratorio para mi colega. Nosotros salimos de esa parte del cultivo pequeño e instalamos 700 toneladas de suelo sobre un relave, con distintos tratamientos que no será el caso explicar en detalle, pero ya salimos de la primera escala, estamos en la primera prueba de conceptos concreta en terreno.
Y yo creo que vamos a quedar hasta ahí en este momento porque nos están avisando que está la pausa. Son grandes temas, como ustedes pueden ver, imagínate, de medicina, ¿no es cierto?, de contaminación o posible contaminación. Al gerente, no subgerente de Aguas Andinas, lo vamos a dejar para el inicio de la pausa, para que nos explique también el papel de la empresa, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa, pero podemos seguir conversando nosotros.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro Buenas señales para un bello sino, del profesor Sergio Jara Díaz. Un conjunto de crónicas que serán presentadas por la periodista y docente de la Universidad de Chile, Antonella Esteves, e Iván Mlinars, geólogo y expresidente de la FECH. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes 27 de agosto a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Ofreceremos un vino de honor.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas.
Muy bien, volvemos nuevamente después de la pausa. Mientras tanto, Gerardo Soto nos está contando que estudió en la Alianza Francesa, que su señora es europea.
Francesa también.
Francesa, sí. ¿Le quieres mandar un saludo?
Sí, fue, o sea, por la paciencia. Por la paciencia.
Rodrigo, ¿tú también quieres mandar algún saludo? ¿Están escuchando? ¿No?
Creo que no, estamos trabajando, pero de todas maneras un saludo a mi familia también por el apoyo.
Por supuesto, me imagino, ¿no? Uh-huh. No es fácil.
En Chile no es fácil. Muchas horas menos que quitarle a la familia.
Pero, por supuesto que sí.
Pero vale la pena, digo.
Hermoso lo que están haciendo. Paula. ¿Tú preguntas ahora?
Ya, yo ahora también lidero la pregunta. Mira, en realidad va dirigido a Carlos, el subgerente de Aguas Andinas, y en realidad nos gustaría más o menos saber cuál es el vínculo de esta empresa con la Universidad de Chile y también cuáles fueron como los highlights que a ustedes los motivaron para hacer también esta asociación con la investigación que lidera el profesor Gerardo.
Correcto, mira, los vínculos siempre han estado. Nuestra mayoría de profesionales dependen de esa casa de estudios. Por lo tanto, hay muy buena relación en lo que es el entendimiento de la innovación. Y que la innovación es un poco más simple de lo que uno pudiera pensar. No es tanta investigación, sino que es capturar el valor que está ahí presente. Por lo tanto, Aguas Andinas, con el premio de la ONU que obtuvo el año pasado, que fue este premio planetario, se hizo un replanteamiento de su estrategia. ¿Cuál este era el replanteamiento? Es decir, bueno, vamos por una economía circular. En eso está centrado nuestra estrategia y así es como vamos a mirar al mundo. Pero no tanto en el decir, sino más que en el hacer y en el hacer de hoy. Por lo cuanto, cada una de las iniciativas que están en este índole, por ejemplo, la reutilización, el reuso o la disminución, está amparada bajo nuestra visión. Y nuestra visión, cada uno de los ejecutivos va buscando este vínculo. Ahora, nuestra relación con cómo nació o cómo surgió. Surgió desde que nosotros estamos empleando mucho lo que es valorización agrícola. Alrededor nosotros tenemos, ahí hablaba Gerardo de unas 100 hectáreas, nosotros alrededor aplicamos unas 2.000 hectáreas de esparcimiento de esta bono agrícola. Por lo tanto, como un balance normal, esto se va agotando. Como se va agotando, tenemos que buscar nuevas instancias. Ahí buscamos unas instancias con cementeras que podría servir este abono agrícola, que este abono agrícola, ¿de dónde proviene? Proviene del tratamiento de la agua servida. Por cada hectómetro de agua servida, por los 522 hectómetros que trata nuestras plantas de tratamiento, se producen alrededor de 370.000 toneladas de biosólidos, a un 25% de sequedad. Eso es mucha cantidad de lodos, por lo tanto tenemos que esparcirla. Y una de esas alternativas, como decía Gerardo, es la minería, con estos grandes relaves. Como hay una gran, y lo sabemos que emergente, industria de la minería. Lo vemos ahí como que un cierre total. ¿Por qué? Porque nuestros desechos, como podría decirse este biosólido, también son transformados en un recurso para este cierre de estos relaves, que son una externalidad para nuestro país.
Muy bien, vamos a ir a las preguntas de los alumnos ahora. Ajá. Que están ahí con todas sus notas ya escritas, preguntas. ¿Quién parte? ¿Víctor o Joshua?
Ay,
Yo voy a partir.
Bien.
Para el señor Naves, ¿cómo podríamos reducir el precio del tratamiento que usted explicó?
Ok. La nanoformulación que diseñamos, los materiales que forman parte de ella, de la nanopartícula, que es la envoltura, digamos, son extremadamente baratos, ¿no? Son de muy bajo costo. Además, escogimos materiales que fueran biocompatibles, biodegradables y no tóxicos, ¿de acuerdo? Y ellos son la parte más barata de los materiales. Además, el proceso es bastante simple, no usa reactivos tóxicos, ni tampoco básicamente agua. Así que el proceso es muy simple. Lo más costoso del tratamiento es justamente el fármaco, ¿no? Porque es una proteína recombinante que se sintetiza en forma a partir de una molécula de DNA que se expresa en bacterias, ¿de acuerdo? Pero desde el momento en que nosotros hemos reducido la dosis de administración por nanoencapsular este mismo fármaco y administrarlo por vía nasal, el costo va a disminuir proporcionalmente. Okay. ¿De acuerdo? Y eso, por lo menos en el modelo preclínico, es entre un 50 y un 80%. No sabemos ahora si el sistema va a funcionar con la misma eficiencia en un ser humano o en un paciente. Eso lo tendrán que determinar las pruebas siguientes en el futuro, digamos. Pero si extrapolamos los resultados en el modelo preclínico, ese sería el rango aproximadamente de disminución de costos.
Okay. Muy bien. ¿Víctor?
Sí, yo tengo también una pregunta para usted, señor.
Acerca el micrófono, por favor. Ahí.
¿Cuántas personas actualmente sufren de esclerosis múltiple y cuáles son las causas de esa?
Sí, una buena pregunta. En el mundo existen aproximadamente 2,5 millones de personas con esta patología. En Chile no hay estudios muy acabados, pero la Corporación de Pacientes con Esclerosis Múltiple ha estimado que existirían aproximadamente 3,000 personas. Las causas, con respecto a las causas, es una combinación de causas. Hay causas genéticas, es decir, hay ciertos genes que hacen más susceptible a una persona de desarrollar esta enfermedad. Pero no basta con tener esos genes, sino que también hay causas ambientales, muchos factores de riesgo, y al final es la combinación de una susceptibilidad genética con factores ambientales lo que desarrolla la enfermedad. Pero sí hay algunos datos, digamos, por ejemplo, esta enfermedad, al igual que la mayoría de las enfermedades autoinmunes, es más prevalente en mujeres que en hombres. Hay factores de riesgo, por ejemplo, el fumar, un nivel bajo de vitamina D, que es un inmunomodulador, también contribuirían al desarrollo de esta enfermedad.
Muy bien. ¿Joshua?
Sí. ¿Cómo podemos hacer para que las partículas no sean tóxicas para el cuerpo humano?
Sí, como te conté, los componentes químicos son componentes no tóxicos, biodegradables y biocompatibles. La plataforma fue diseñada de esa forma, digamos. Nosotros escogimos los materiales y también escogimos materiales que tuvieran una propiedad que nos sirviera para la administración intranasal, y esto es que fueran mucoadhesivos, es decir, hay una combinación de cargas eléctricas que les permite permanecer más tiempo adheridos a la mucosa nasal, de manera que la nanopartícula sea retenida en la mucosa y permanezca más tiempo ahí, liberando en forma lenta pero sostenida el fármaco.
Muy bien.
Yo tengo una pregunta para el señor Soto, que hablando del tecnosuelo, ¿cuál es la efectividad de ese proyecto?
A ver, el tecnosuelo funciona, primero. Independiente de que yo esté en la etapa en que ahora voy a poner plantas para saber si efectivamente eso es así o no, nosotros recogimos también experiencias que habían en otros países, y de ahí de la introducción que hizo Hortensia al inicio cuando habló de Francia y España, que ya tienen experiencia en esto, en la fabricación de suelos con residuos en el fondo. Sí. Y también de ahí se junta con el tema que recién nombró Carlos de economía circular, que en el fondo dice relación con tomar un elemento que está considerado como un residuo absoluto y hacerlo entrar de nuevo al sistema productivo. Funciona. Lo que nosotros... los ensayos que hicimos no solamente fue para que funcionara en la producción de vida, que hay un tema que es la producción de biomasa, que es lo clásico, la clásica función que tiene un suelo, sino que además lo que buscamos era, fuimos más ambiciosos todavía, y era generar un sustrato que fuese capaz de generar biomasa y además controlar en alguna medida, y en alguna medida soy muy pronto con eso, la contaminación del relave. Eso sobre todo, yo te diría que en el primer metro más o menos de lo que significa que es la zona que está más expuesta y es donde hay más interacciones químicas, porque es la que recibe directamente el agua cuando llueve, en el caso de la región de Coquimbo, que todavía llueve algo, y que tiene también toda esta intemperie bajo las condiciones del ambiente. Hay que tener cuidado, estamos en las primeras etapas, pero sí sabemos que al menos podemos inmovilizar una cantidad de metales importantes en ese sector.
Por lo menos. Muy bien, seguimos con la Alianza Francesa, no les vamos a dar tregua hoy día la pregunta. Bueno, ahora, Yachu.
Sí. Para el doctor de nuevo. ¿Por qué hay un aumento de autoinmunidades en los pacientes?
Porque hay un aumento.
Sí.
Repite la pregunta para que te...
Sí, disculpa. ¿Por qué hay un aumento de enfermedades autoinmunes?
Ok, hay una... En inmunología hay una teoría que se llama teoría de la higiene, ¿de acuerdo? La teoría de la higiene significa que desde la revolución industrial aproximadamente, cuando mejoraron las condiciones de vida de los seres humanos y mejoraron las condiciones higiénicas en general, la población fue cada vez quedando menos expuesta a estímulos ambientales que permitieran a su sistema inmune entrenarse con el tiempo y para prepararse frente a la exposición a distintos estímulos ambientales que pudieran ser dañinos. No sé si se entiende. Sí, sí. El punto es que entonces, a partir de esta higienización, o sea, cada vez que somos más limpios, uh-huh. No sé si ustedes han escuchado a las mamás que le dicen a los niños no jueguen con tierra, lávense las manos antes de comer, uh-huh. etcétera. Y cada vez que nos preocupamos, nos hemos ido preocupando tanto de eso, por la salud de los propios niños, a la vez estamos aislando al sistema inmune del contacto con esas moléculas que justamente le permiten entrenarse para poder defendernos mejor en el tiempo, a lo largo de la vida. Entonces existe esta teoría de que a medida que el sistema inmune está cada vez menos en contacto con los estímulos externos, nos tiene menos preparado para poder defendernos, pero a la vez genera una alteración en la forma en que se activa. Y es por eso que, dependiendo de ciertas condiciones en las cuales se mezclan o se combinan estímulos o características genéticas con estímulos ambientales y esta falta de entrenamiento, entre comillas, del sistema inmune, es que el sistema inmune puede reconocer una molécula de nuestros tejidos como extrañas y atacarlas.
Sí, yo tengo una pregunta, Victor, para usted, señor Carlos. Que ¿usted piensa que la economía circular es una solución a largo plazo para Chile y para el mundo en general?
Bueno, creemos que sí. Creemos que sí. Es la única alternativa que nos queda. En realidad nuestro planeta, como lo estamos exponiendo aquí, se está muriendo. Tenemos cada vez menos recursos naturales, por lo cuanto hay que reutilizarlo y sacar nuevas formas de sacar valor de lo que tenemos al alcance. Esa es una forma y una de las cosas que tenemos en economía circular. Por cierto, como lo decíamos aquí, después de la revolución industrial han salido miles de alternativas y miles de cosas para poder hacer nuestra vida más placentera o que tengamos mayor felicidad. Pero a la vez, esto ha estado consumiendo de muchas formas nuestra manera más intrínseca de vivir del ser humano. Por lo tanto, al ser una empresa, por ejemplo, Agua Andina, de servicios medioambientales y servicios sanitarios, tenemos esto en el ADN o en lo intrínseco de nuestra cadena de valor, el cómo poder surgir con sustentabilidad y con sostenibilidad en el largo plazo. O sea, no solamente quedarnos hoy con el tratamiento de agua potable y de agua servida, sino que ir más allá, un poco más allá. Y eso es extrapolable a todas las empresas, a las mineras, a las empresas que están acá, bueno, a la medicina y a otras ramas de la ciencia.
Muchas gracias.
Bien, yo veo que la profesora, ¿no es cierto?, ha estado ahí participando indirectamente. Me encantaría que tú hicieras una pregunta también, ¿no es cierto?, desde tu ángulo. ¿A quién deseas hacérsela directamente?
Bueno, al doctor, porque, no sé, la enfermedad autoinmune está muy presente en mí, nuevamente. Yo sufro de Sjögren, ¿ya? Y esta enfermedad autoinmune justamente está ligada mucho a la vitamina D. Normalmente pasa que tomo un medicamento, que lo traigo de Francia justamente, mucho más barato que lo que puedo encontrar aquí en Chile, pero ha hecho un efecto mayor y mejor de acuerdo al que venden aquí. ¿Por qué existe tal diferencia en los países europeos que aquí, por ejemplo, en Sudamérica?
¿Es el mismo fármaco?
El mismo fármaco, por ejemplo. Entonces,
pero de distinto laboratorio farmacéutico.
Claro. Entonces, siendo el mismo compuesto, ¿por qué puede hacer tales diferencias? Y también extrapolándolo, por ejemplo, a lo que podría ser la esclerosis múltiple o toda la otra enfermedad autoinmune.
Este es un tema global, yo creo.
Sí, sí, bueno.
No sé si usted sabe algo, digamos, de relación a ese tema.
Bueno, los fármacos, con respecto a tu pregunta, el medicamento, los distintos medicamentos pueden ser producidos por distintos laboratorios farmacéuticos, ¿okay? Entonces, el principio activo puede ser el mismo, pero la forma en que cada laboratorio los produce y los genera puede tener variaciones.
Perfecto.
Variaciones en su desarrollo, en buenas cuentas. Es por eso que los distintos fármacos de distintos laboratorios pueden tener distintos diferencias en su efectividad, ¿de acuerdo? Y ese es un punto que tiene que ver con, por ejemplo, con el desarrollo de los bioequivalentes, ¿okay?
Hay
muchos fármacos que son producidos por farmacéuticas, han tenido años de estudios clínicos en los pacientes para poder determinar su efectividad. Y eso está cubierto o protegido por ciertas patentes. Y las patentes tienen una duración, pueden ser variable entre 20 o 25 años. Y una vez que esas patentes caducan, cualquier otra empresa tiene acceso a esa tecnología y puede producir ese mismo compuesto o fármaco, ¿de acuerdo? Okay. Pero al producirlo de una manera distinta, puede no necesariamente llegar a tener la misma efectividad. Y por eso que hay toda una disputa, que era lo que tú, a lo mejor Hortensia, te referías, si los bioequivalentes tienen la misma efectividad o no que el fármaco original, ¿ya? Y debido a que pueden haber esas variaciones en la producción entre un laboratorio y otro. Es por eso que se les pide a los bioequivalentes, y es un tema de discusión actual, que también debieran hacer los estudios de efectividad clínica y no solo basarse en que están usando la misma fórmula. Porque pueden haber variaciones en la forma en que estos se producen. Eso puede explicar un poco lo que tú me comentas.
Perfecto.
¿Estamos acercándonos? Todos nos miran así como... Al final todavía nos quedan 5 minutos, yo diría, porque de ahí ya me dicen que sí. Ricardo Hinojosa, que está ya colaborando con nosotros, sacándonos al aire, el que nos hace la seña, que nos quedan 5 minutos. Y... este programa tiene una característica, siempre al término, porque siempre queda inconcluso uno, yo creo. Gerardo, ¿qué decías tú?
Sí, mírate, dos cosas, y por eso yo fui tan insistente en que vinieran alumnos de mi colegio para acá. Yo tuve una formación ahí muy importante, fue una formación laica, después seguí en la Universidad de Chile, y después me fui a Francia con universidades laicas, en fin, etcétera. No quiero hacer una apología de lo que es lo laico y lo no laico, pero solamente les quiero transmitir algo, porque lo que ustedes están viendo acá son gente que no es que le vaya bien o mal, sino que lo que estamos haciendo tiene un sentido profundo para cada uno de nosotros, como eventuales líderes de lo que estamos haciendo, en el área que sea. Y yo creo que por ahí nace finalmente el posible éxito o no de algo que uno decida emprender. No vayan a perseguir el éxito como un ente abstracto que dice relación con acumular cosas materiales. Olvídense, pues lo van a pasar mal. Se los digo por experiencia propia. A mí me tocó duro el año pasado, pero... me tocó pasar por un proceso finalmente de aprendizaje en que uno se da cuenta que las cosas que a uno le hacen sentido profundo, y en este caso es, hay un sentido altruista también de querer aportar en algo, son finalmente las cosas que a uno lo llenan y que finalmente coinciden con que funcionen. Miren lo que sí. les voy a decir.
Y entonces, tomando lo que dices tú, yo le preguntaría a Paula, que también está entrevistada ella, y preguntando tu decisión de estudiar periodismo, ¿de dónde vino? Porque también esto tiene que ver, como dice Gerardo, con la vocación también para los alumnos, ¿no?
Sí, o sea, en realidad yo siempre desde muy pequeña tuve muy claras mis habilidades humanistas. Y yo creo que toda o la mayoría de los estudiantes que entra a periodismo es porque les gusta mucho leer, escribir, tratar de retratar como el entorno, la realidad nacional de esa manera y poder transmitirla, y eso también es lo que buscaba. Y tuve la oportunidad de estudiar también en la Universidad de Chile, y claro, es una universidad con un discurso social muy potente, donde la discusión es constante, y creo que también me ayudó a formar una visión integral de acuerdo a todo lo que ocurría. Y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en una vicerrectoría que se enfoca en temas relacionados a la investigación, a la ciencia, a la tecnología y también a la creación artística. Y yo creo que es fundamental potenciarlas desde el punto de vista comunicacional. Así que en eso estamos.
Y además del Colegio Carmela Carvajal.
Ah, sí.
Y yo
sí.
del Liceo 7.
Sí, liceo emblemático por acá.
Bueno, y ahora nos queda un minuto. Entonces ahora, en una sola palabra, una sola, van a decir el significado de esta conversación para ustedes. ¿Víctor?
Futuro.
Bien. ¿Profesora? ¿Pamela?
Sí. Pucha.
Dos, puede ser.
También, o sea, el futuro de lo que se viene, y creo que eso habla mucho de esta conversación.
Muy bien. ¿Yocha?
Yo iba a decir futuro también.
Te lo copió. Muy bien, futuro. Carlos, de Aguas Andinas.
Bueno, para ustedes futuro, para nosotros presente. Presente hoy, hoy día, y hoy día hay que hacerlo.
Rodrigo.
Bueno, interesante y muy provechosa.
Muy bien. Gerardo, una palabra.
Sentido. Oye, sentido. Y una sola cosa que les quería decir, porque yo... Aquí está Guadantinas, pero hay otros actores privados que no están, sí. y me gustaría por lo menos nombrarlo hoy
ya,
día.
Okay,
está Geosolum, que es una empresa que nos ayuda en el tema de geología, Aguas Andinas con ellos. Está Enami, que fue la que nos abrió las puertas, en particular la planta Delta y su gerencia, así que eso tenía que hacerlo. Y un cuarto actor que es Harmony, que es la empresa más grande hoy día que produce compost en Chile. Por lo menos esos actores quería nombrarlos porque han sido todos un aporte en alguna medida a este proyecto, y agradecerle a mi equipo de la Universidad de Chile, a Eduardo Martín, a Ángela Faúndez, que se han sacado la mugre por estar apoyándonos. De hecho, hoy día me voy con una de ellas, con Ángela, me voy a terreno. Vamos a estar ahí en el relave con un calor que... Son 33 anunciados mañana para Valle, 35 en el relave, fue lo que me dimos. El otro día es lo que me va a tocar mañana.
Así bueno, que. Y para mí la palabra es orgullosa de haberlos escuchado realmente y ver todo lo que se está haciendo, y sobre todo también la comunicación con la empresa, como dicen ustedes, en medicina, en medio ambiente, esperanzador, como dijo alguien por ahí. Bueno, yo dije más palabras porque estoy dirigiendo el programa. Un saludo a todos. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.